Ser Podcast.
Episodio 36. Ser o no ser.
Para mí es un honor, la verdad, ser la primera mujer transexual tras 46 años de democracia que lo hace con un acta de senadora. Pero ya les advierto que yo solo soy la primera. Después de esto habremos hecho mil añicos los techos de cristal.
Hola a todos, ¿qué tal Nerea?
Hola Antonio. Bueno, aunque estas palabras que acabamos de escuchar se dieran en el marco del debate sobre la amnistía de uno de ellos, su trascendencia es muy distinta y yo diría que mucho mayor.
Sí, porque lo que escuchábamos es un momento histórico. Por primera vez una mujer trans intervenía como parlamentaria en una sesión del Senado.
Ha sido un momento muy emocionante y yo creo que también la culminación justa de una carrera política impecable, porque Carlo Antonelli ha sido y sigue siendo un ejemplo de coherencia con sus principios por encima incluso del que fue su partido.
Sí, es un poco además ya el hada madrina de lo normal. Hoy plagiamos el título de la exitosa serie de RTV Play, Ser o no ser. Vamos a hablar de personas trans, de lo importante que es ser quien uno es o quien una es, y de ser como uno o una se siente.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Son demasiadas horas con el binder.
Sí, bueno, pues las 7 horas de instituto, ¿qué quieres que haga?
Ahora ya lo sé, amor, no era ningún reproche, ¿eh? Va, siéntate, que te hago un masaje.
Mamá.
¿Te hago daño?
No, está bien. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que me operaría cuando acabara bachillerato? Cuando tuviera 18.
Uh-huh.
Vale, pues he decidido que quiero operarme este verano, cuando acaben las clases. No puedo más, mamá.
¿Y igual si cambias de binder?
Pero si ya los he probado todos. Y además que no es solo por el dolor de espalda y ir comprimido todo el día, es que no puedo ni verme en el espejo. Me produce mucho rechazo verme. Por la noche tengo mucha ansiedad y empiezo a tener pensamientos negativos.
Hace algo más de un año conocíamos a Joel, el protagonista de la serie de RTV Play, Ser o no ser. Joel tenía 16 años, estaba comenzando el bachillerato escénico y había comenzado su proceso de transición. El armario estaba aún muy presente en su vida y eso complicaba sus relaciones tanto familiares como sentimentales.
Un año y medio después, Joel está fuera del armario y, como hemos escuchado hace un momento, ahora su principal objetivo es sentirse identificado con su propio cuerpo. Joel es Ander Puig y está a punto de estrenar la segunda temporada de Ser o no ser, serie producida por Big Bang Media y Radio Televisión Española. Ander Puig, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Qué gusto tenerte aquí. Ha pasado un año y medio desde aquel estreno y sí. Han pasado muchísimas cosas en tu vida, porque además de las 2 temporadas de Ser o no ser, has trabajado también en las 2 últimas temporadas de Élite. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
Pues ha cambiado toda mi vida en general, o sea, dónde vivo, qué es mi trabajo, mi día a día, la gente con la que me rodeo, pero todo a mejor. O sea, he aprendido mucho de... trabajando he aprendido mucho de la profesión, de actuar. Como ha sido una escuela de calle estar rodando Élite y Ser o no ser, porque son proyectos súper diferentes, pero cada uno tiene su manera, ¿no?, de explicar historias, y son muy diferentes, pero he podido como aprender mucho de los dos mundos.
Oye, y estás un poco cansado de que siempre queramos encontrar las similitudes entre la vida de Joel y su proceso de transición y la vida y la transición de Ander.
Sí, lo llegué a estar un poco, pero aprendí que me di cuenta de que si yo me preocupaba por lo que pensaban los demás, entonces me afectaría. Pero si yo tenía claro que mi vida no es el personaje y que yo no soy el personaje, y yo lo sé, ya me funciona. Lo que pasa es que estoy explicando algo muy personal, pero porque a mí me ha tocado, porque yo también lo he vivido, pero es eso, no, intento separarlo todo.
Uh-huh. Aún así, en algún momento Coral Cruz, la guionista, o Marta Paisa, la directora, ¿te han pedido tu punto de vista sobre una escena determinada, sobre un diálogo determinado, para que aportaras tu experiencia personal y también tu trabajo actoral?
Sí, yo creo que... Sí. Coral hizo una búsqueda. Sí, una búsqueda. Claro. muy completa del tema durante mucho, o sea, durante tiempo, o sea, muy. Y yo cuando leí el guión por primera vez siempre le he dicho que es que me pareció muy bien, no necesitaba nada, parecía súper real, como si alguien de verdad lo hubiera vivido y lo hubiera escrito, ¿no? Y yo sí aporté cosas como, bueno, detalles o con temas de la hormonación, a lo mejor alguna operación, que no todos los chicos trans son iguales, porque los chicos trans tienen diferentes necesidades cada uno y todo el mundo somos un mundo, y yo puedo representar a los chicos trans, sí, pero a la vez no, porque cada uno es un mundo, ¿sabes? Pero sí que el dolor de estar en esta sociedad, que esto no está normalizado, es algo que compartimos todos.
Yo tengo más que claro que son muchos los chicos trans que se han visto reflejados en Joel, y yo no sé si te sientes de algún modo abanderado de la causa trans.
Abanderado no, nunca he sido un abanderado de nada. O sea, sí que me siento con una responsabilidad y me siento con una voz y me siento que esto, o sea, siento que estoy creciendo y que nunca voy a dejar de hablar del todo de este tema, porque a mí este tema me importa, o sea, me importa mucho, es mi vida. Lo que ha pasado, esto es lo que me ha pasado y creo que me ha enseñado una de las cosas, o sea, unas cosas muy potentes que ahora sé y no sabría si no lo hubiera pasado. Pero no me veo como un activista trans constantemente luchando por algo. Uh-huh. Me veo luchando por mí, por cómo soy como actor y por ser un actor. O sea, yo me veo luchando por esto, más que por lo otro.
Enlazando con la escena que escuchábamos antes, lo normal, hemos hablado muchas veces de la relación que tienen los hombres trans con el binder. Mucha gente que nos está escuchando, mucha gente que ha visto Ser o No Ser, no sabían hasta ese momento lo que es, ¿no? Lo que es un binder y el dolor que supone, la relación que tienen los hombres trans con él, que a veces es un cómplice, a veces es una tortura. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Pues a mí el binder es algo que odias pero que necesitas a la vez, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es algo que quieres sí o sí, porque te ayuda mucho a no tener tanta disforia y mirarte al espejo y no ver que reconocerte un poco más con ropa. Pero sí que es verdad que a la vez te, claro, lo quieres lo más aplastado posible, entonces eliges uno que te aplane mucho, entonces esto es muy, duele mucho. También depende de cuál y de qué tipo y tal, pero normalmente no es algo muy sano, porque para la espalda al final del día cuando te lo quitas es un poco, bueno, hay todo el es como unas agujetas un poco, ¿sabes? Pero a ver, yo prefería tener estas agujetas y tal que no llevarlo, ¿sabes?
Oye, una vez que se ha comenzado el proceso de transición, el tiempo empieza a contar de una forma diferente. Lo que antes parecían objetivos a largo plazo se convierten en objetivos urgentes.
Sí, yo cuando tomé la decisión de que iba a hacer el cambio y iba a empezar a hormonarme, fue cuando yo dije a todo el mundo que era un chico. O sea, no fue como porque vi que era el momento perfecto para decirlo y para hacerlo. Porque una cosa, tú puedes decirlo, una cosa es que tú puedes decirlo a la gente que, mira, me siento un chico, no sé qué, pero a lo mejor tú no tienes dinero o eres muy, muy joven y no puedes pagarte tal, no sé qué. Como que vi que era el momento para admitirlo y para operarme y no sé qué. Entonces, a mí lo que me pasó es eso, que cuando empecé a hormonarme yo quería ir muy deprisa. O sea, y es lo que hice, de hecho. Yo sí que me operé, pues empecé a hormonarme y, bueno, quería un giro a mi vida porque había descubierto que ya sabía qué me estaba pasando, que porque estaba infeliz y todo eso, entonces quería mejorar rápido todo lo que pudiera.
Abuelas aparte, Joel, tu personaje, tiene una gran complicidad, cariño de su entorno. ¿Hasta qué punto en este proceso que describes, más acelerado o menos acelerado, es importante una buena palabra, una sonrisa del entorno íntimo o de gente un poco más externa?
Es muy importante, creo que es lo más importante. Yo no hubiera podido hacerlo solo, ni de coña. No, es muy importante que las personas que más te quieren estén ahí y que te den apoyo y que te quieran y que te valoren. O sea, tú necesitas que te valoren y necesitas lo mismo que todos, que es amor, no puedes quedarte solo. Y es que además, gente que ya ha dado el paso de decirlo, o sea, ya lo ha hecho, se ha lanzado a la piscina y les han rechazado. Es que esto es muy duro. Yo creo que es muy importante tener, ya sea tu familia. Entiendo que hay familias que por desgracia no son funcionales o tienen problemas, pero creo que siempre se pueden encontrar personas, mentores o gente a lo mejor un poco más externa, como tú has dicho, que hacer una pequeña familia. Ya da igual que sean dos personas, un amigo, pero apoyo.
Una familia elegida como las que siempre mencionamos en lo sí. normal, que en el colectivo son salvavidas.
Ahí, Ander, sobre todo en la primera temporada en tu caso, pero también en la segunda en el caso de Alex y de Ricky, alusiones continuas a los armarios. ¿Se termina alguna vez de salir de una vez por todas del armario?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que se sale y creo que...
Pero no tienes que estar continuamente dando explicaciones de quién y de cómo eres.
Sí, pero justo cuando he hecho eso es cuando me he abierto y me han empezado a pasar cosas que quería que me pasaran, como actuar y como tener ahora esta vida que tengo y oportunidades así. Creo que de alguna manera es ponerte en un lugar vulnerable y aceptar lo que eres, a pesar de todo lo que pueda pasar, te conlleva algo muy bueno. Y al final, todas las explicaciones que tú estás dando al final es para ayudar a otros y también al mismo tiempo lo estás viendo. No sé, yo creo que en mi balanza de todo lo que me ha pasado y todo lo que tengo ahora, yo tengo que estar hablando de este tema, pero la balanza es gana, ¿sabes? Lo positivo a lo negativo.
En uno de los puntos fuertes de la serie son los monólogos. En esta... Estos monólogos de presentación, ¿no? de los personajes. En esta segunda temporada hay solamente uno, el de Bruna, que es explosivo totalmente. ¿Existe algo más difícil para un actor o para una actriz que quedarse tan desnudos como se quedan estos personajes en la serie? Como...
Creo que es lo más difícil que hay. Esto y hacer humor. Porque hacer humor cuesta, ¿eh?
O sea, es mucho más fácil, seguro, el desnudo que hace Víctor que el que hace cualquiera de los demás.
Sí. Sí, yo creo que hace poco leí en un libro una frase que era: la interpretación es el trabajo más valiente y vulnerable del mundo. O sea, tienes que lanzarte a ser súper vulnerable y dejar que te vean. Y da igual lo que pase, en plan, hazlo, porque solo así actuarás bien. Es un poco, tienes que pensar así y cuesta mucho. Y además, cuando hay tanta gente mirándote, por eso a mí me da un poco de respeto el teatro, ¿no? Porque hay tanta gente mirándote y todos los días hacer algo en directo y sentirlo. El teatro es algo que yo admiro mucho, la gente que hace teatro. Yo creo que soy más de cine, pero teatro creo que también me enseñaría mucho.
¿Tienes gusanillo? ¿Te apetecería hacer algo?
Sí. Pero sí que es verdad que creo que no lo manejaría tanto como la cámara. Creo que la cámara le tengo más práctica un poco.
Pero realmente en la serie estás haciendo teatro continuamente.
Sí, pero cuando...
Pero no hay un público que no te conoce, ¿no?
Claro, y en directo, y que no hay segundas oportunidades, tienes que sentirlo todo bien, y es duro, tienes que ensayar mucho. Yo lo admiro mucho, lo del teatro.
Oye, Ander, como no todo pueden ser para bienes, también hemos leído alguna crítica, que si bien la serie apuesta evidentemente por la diversidad, no hay lesbianas en el reparto. ¿Tienes algo que decir a eso?
Pues no, tampoco lo había pensado. Yo creo que al final lo que pasa entre Ricky y Alex también es una relación homosexual y también como también representa, ¿no? el amor mutuo entre un género, ¿no? Uh-huh. O sea, como el precio que hay que pagar por los otros, por no entender que dos personas del mismo género se pueden gustar y se pueden... Entonces, no hay lesbianas, pero ya lo representa muy bien el caso de Ricky y Alex en el caso gay.
Algo en lo que coincide todo el mundo es la solidez de este reparto, a pesar de que la mayoría de las actrices y de los actores rondan los 20 años, rondáis los 20 años. Los que lo conocemos sabemos que buena parte de la culpa de este éxito es de Luis San Narciso, uno de los mejores directores de casting, quizá el mejor de este país. ¿Cómo fue ese proceso de casting, Ander? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues fue muy largo, porque nos pilló por cuarentena, pero fue primero envié un self-tape y después estuvieron mucho tiempo que no me llamaron. Entonces hice otro, una presentación, y después fui a uno presencial, que era un finalista con... Era yo y dos más. Tres Joeles. Uh-huh. Y ahí conocí a Coral, la guionista, conocí a Marta también. Y no me esperaba, la verdad es que no me esperaba salir yo. Pero decía, buah, es que si esto me pasa será increíble. Y pum, fue.
Oye, no solo los jóvenes, creo que hay que destacar también el trabajo de las dos actrices maduras de Ser o No Ser, Ana Alarcón y Emma Vilarsau. Wow. ¿Quién no querría tener una madre como Ana o una profesora como Carmen? ¿No?
Son regalos que yo estaría agradecido siempre. Haber trabajado con Emma, la naturalidad suya de, bueno, vamos a hacer una escena y hace como si nada y le sale súper bien y te mueve. Yo he hecho escenas que me emocionan. O sea, es muy fácil emocionarse con ella, ¿sabes? No es que me cueste llorar, es que me lo pone muy fácil. Y Ana igual. Y Ana también nos entendemos mucho y somos muy amigos. Y entonces eso siempre ayuda a la trama de los personajes. Siempre como suma mucho si te llevas mucho con la persona. Se nota, hay una química, os atrevéis más a miraros a los ojos. A mí me pasa que a veces cuando estoy con haciendo una escena con alguien que no conecto en la vida real, me cuesta más mirarle a los ojos, ¿sabes? Y entonces parece que la esté evitando... O algo y no estoy actuando bien porque no estoy conectando mucho con ella porque me cuesta en la vida real, ¿no? O sea, siempre ayuda tener química entre dos personas y actuar después.
Dentro de poco se estrena la séptima temporada de Élite, que es la segunda temporada de Nico, de tu personaje. ¿Qué Nico nos vamos a encontrar en esta entrega?
Pues es un Nico muy diferente, ya no trata tanto... el tema, o sea, el tema trans sigue estando ahí, pero bueno, no es lo principal y se adentra en una relación muy importante para él, pero una relación que no se sabe de qué es, si de amor o de amistad o lo que sea, pero se pone mucho en una relación que es muy importante para él y ahí es donde empieza su conflicto y sus preocupaciones y vemos otra vez su carácter, que Nico es muy mental, es súper... le da muchas vueltas a la cabeza y no vive tanto, ¿no? Y sí, eso es lo que os puedo contar de momento.
Oye, Ander, ¿de quién se encuentra más cerca? ¿Del buenazo de Joel o del malote de Nico?
Yo creo que es un 50-50. O sea, no me... Joel lo veo más pequeño que yo. Sí que me identifico con cosas de él, pero no del todo. Y con Nico me pasa un poco lo mismo. Creo que me acerco un poco más a Nico, pero tengo las bases de Joel como en mi persona. En plan, no sé, es como mitad y mitad, pero estoy en un punto de mi vida que me parezco más a Nico que a Joel.
¿Te apetece hacer un personaje que no tenga absolutamente nada de ti?
Tengo muchas ganas de hacer un personaje que no tenga nada que ver con el tema trans. Sí, tengo muchas ganas. Porque quiero... O sea, para mí actuar es vivir. En plan, vives cosas. Pues yo quiero vivir otra cosa. No quiero vivir otra vez el tema trans. Porque ya lo he vivido... O sea, lo he vivido yo y después lo he vivido... Y ha sido increíble. No digo que no quita que haya sido increíble, pero quiero dejar de vivirlo y de plasmarlo en la pantalla.
Oye, es muy diferente rodar en una serie pequeñita en la producción, aunque enorme la calidad, eso sí, como Ser o No Ser, que en una superproducción como Élite.
Es muy diferente, pero a mí me ha encantado, o sea, porque me ha dado otra visión, otro campo de visión de lo que puede ser un proyecto, de cómo funciona un equipo, de cómo se entienden las personas, de... no sé, me ha dado una perspectiva de trabajo muy buena, la verdad.
Hace poco hablábamos en Lo Normal de si los personajes trans deben ser interpretados por actores o actrices trans. ¿Qué opinión tienes de
sí,
esto?
Sí, obviamente creo que se tienen que ser interpretadas por gente trans porque es lo que digo siempre, que son las personas que más lo conocen y se merecen un espacio y que la gente trans son personas, tienen que tener trabajos que ellos quieran tener, como todo el mundo. Bueno, todo el mundo puede tener trabajos que le gustan, pero quiero decir que necesitan más oportunidades para trabajar. Y ellos tienen que ser quien expliquen sus historias, no alguien que no lo ha pasado. Esto es...
Ya que has dicho que te quieres salir del tema trans en tu imaginación, y ya aprovecha la plataforma de Lo Normal para lanzar una invitación, ¿qué sería lo ideal? ¿Terror, alienígenas, drama de época, acción, un personaje, no sé?
Pues me gustaría hacer de todo, pero yo me veo a lo mejor en una peli así indie o algo de acción, también me molaría mucho. Pero me gustaría probar el cine. Uh-huh. Me gustaría hacer una película y... Porque de momento lo que... Ser o no ser, de hecho, es como una peli indie, en realidad. Porque es una serie, pero si la juntas y haces formato películas, dura 3 horas y es una serie indie. Pero es eso, tengo muchas ganas de hacer una peli indie de drama o comedia. Quiero hacer comedia también. Creo que la comedia... aprendes mucho con la comedia. Porque creo que es un lugar muy difícil de actuar. Hacer reír a la gente no es fácil.
Espero que la respuesta sea así, aunque también, como en el caso anterior, puede que no la conozcamos, pero habrá tercera temporada de Ser o No Ser. ¿Sabremos qué decisión toma Joel cuando termine el bachillerato?
Pues no lo sé. A ver cómo, si le gusta a la gente esta segunda y qué tal. Ojalá.
Bueno, yo creo que si le gusta lo mismo que nos ha gustado a nosotros, ¿verdad, Nerea? No hay ninguna duda de que va a haber tercera temporada de Ser o No Ser.
Si no nos da algo. Ander Puig, que vaya todo muy bien. Estaremos súper atentos a todos tus proyectos y no se nos ha ocurrido mejor forma de despedirte que con este Cuervo, la canción que Ricky canta en Ser o No Ser.
Muchas gracias.
Gracias, Ander, de corazón.
Lo Normal, un podcast de contenido LGTBI de la cadena SER, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.
Sé que ya anda tu sonrisa por otro lugar, que tiene mil caricias por las que brillar.
Pensábamos que el avance en materia de derechos LGTBI era imparable en Europa, pero algunos acontecimientos acaecidos recientemente indican que queda mucho camino por recorrer. La llegada de la extrema derecha a algunos gobiernos de la Unión Europea supone un peligro evidente para nuestro colectivo.
Terry Renke es copresidenta del Grupo Europeo Los Verdes Alianza Libre Europea. Es miembro suplente de las Comisiones de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y Libertades Civiles en el Parlamento Europeo y copresidenta del Grupo Interno de Derechos LGTBIQ+. Terry Renke, bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien. I'm always very good when I'm in Madrid.
Thank you for being here. ¿Hay alguna involución de los derechos LGTBI en el marco de la Unión Europea?
There is definitely a backlash.
Sí, claramente ha habido una involución en el marco de la Unión Europea. Tenemos ejemplos como el de la ley que se ha aprobado en Hungría que permite la censura de contenido LGTB en los medios. Como ese ejemplo, hay muchas otras hostilidades en otros Estados miembros y eso hace que tengamos que estar muy, muy alerta.
¿Qué se puede hacer o qué se hace desde el Parlamento Europeo para revertir las políticas anti-LGTBI que se están desarrollando en algunos países como Polonia, Hungría o más recientemente en Italia?
Lo más importante es resistir ante estos ataques anti-LGTB. Para mí, lo más importante es tener una Comisión Europea activa. Vimos un ejemplo con Hungría, en donde tan pronto se inició el trámite para la ley anti-LGTB, se activó el proceso para que tengan que responder ante la justicia europea. Pero no solo hay que resistir ante los intentos de ir contra los derechos LGTB, sino que también hay que ser proactivos, creando normas y garantías que los protejan. Por ejemplo, ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa para proteger a las familias LGTB en todos los Estados miembros. De modo que si yo, por ejemplo, me mudo con mi novia a otro país, allí reconocerán el certificado de nacimiento de nuestro hijo o reconocerán todas nuestras garantías, igual que en nuestro país de origen.
¿Están esas políticas represivas detrás del aumento de los delitos de odio LGTBI en los países de la Unión?
Absolutely. I think that legislation like this,
sí, sin duda están detrás de los delitos de odio porque al final crean un ecosistema hostil y eso legitima ataques tanto verbales como físicos. Esto tiene que parar porque las personas LGTBI tienen que poder vivir seguras en cualquier país de los Estados miembros. Y para eso, no solo hay que parar este tipo de políticas, sino crear otras que protejan aún más las garantías de esas personas.
En pocos meses se van a celebrar elecciones en Eslovaquia, en Países Bajos o en Polonia, y la amenaza de la extrema derecha es evidente. ¿Cómo se puede detener el avance de estos partidos ultranacionalistas?
I think we have to do both. We have to be absolutely clear about what kind.
En primer lugar, tenemos que tener claro el peligro real que estos partidos suponen por su carga de racismo, misoginia, anti-LGTB. Van en contra de las minorías, pero no solo de ellas, también van en contra de la civilización y de nuestras democracias. Atentan, por ejemplo, contra principios como la separación de poderes. Y además de ser conscientes de los peligros que suponen, también es importante crear alternativas progresistas en las que la gente realmente cree proyectos reales que les hagan ver que hay una alternativa al auge de la extrema derecha. Ese es nuestro gran reto.
En España, en las elecciones autonómicas y municipales, la extrema derecha consiguió colarse en los gobiernos de unas cuantas autonomías y ayuntamientos. Sin embargo, en las elecciones generales, este movimiento parece haberse frenado. ¿Es el comienzo de una respuesta por parte de la población como la que mencionas?
I absolutely hope so, but I think we cannot be complacent.
Espero que sí, espero que lo sea, pero creo que todavía no podemos confiarnos. Hay muchas elecciones por delante y España, en esto, debe ser un ejemplo de esperanza y de lo que puede conseguirse a través del discurso público y de la unión de fuerzas. Pero debemos tener presentes las situaciones que se viven en países como Hungría, Polonia o incluso Finlandia o Suecia. Existe un gran problema con esos gobiernos autoritarios y tenemos que seguir luchando contra lo que tienen planeado hacer, pero a la vez tenemos que seguir dejando espacio en la Unión Europea para poder movernos hacia adelante, aprobando políticas progresistas para frenar este camino.
Desgraciadamente, esa negación de los derechos LGTBI va unida a un negacionismo de todo lo que suponga progreso en derechos y libertades, negacionismo climático, negacionismo de la violencia machista o teorías absurdas como la del gran reemplazo. ¿Pueden condicionar estas políticas negacionistas nuestro futuro, es más, incluso nuestra existencia?
No quiero asustar, pero creo que tenemos que ser honestos sobre el peligro que esta involución supone. Son teorías que van contra las minorías, contra la democracia, incluso contra los datos científicos. Es muy importante señalar que tanto los ciudadanos como los políticos deben plantarse frente a esto, que digan la verdad reconocida, que desmientan estas teorías. Por otro lado, hemos visto cómo cuando trabajamos juntos para construir políticas progresistas, cuando trabajamos desde la solidaridad, no solo desde el área política, también desde la sociedad civil, pues hemos visto cómo ese movimiento funciona y se pueden revertir estas tendencias.
También hemos conocido recientemente que la ministra de Interior británica va a solicitar que se modifique la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de la ONU, aprobada en 1951, para que la homosexualidad por sí misma no sea un motivo por el que se pueda pedir asilo. Ya sabemos que Reino Unido no es ya un miembro de la Unión, pero este tipo de medidas puede afectarnos, obviamente, a todos. ¿Qué se le puede decir a la señora Braverman?
Diría que la señora Braverman es una de las políticas más agresivas intentando reprimir el derecho al asilo, pero no es la única. Y hay más como ella entre los Estados miembros de la Unión Europea. Frente a eso, debemos recordar que tenemos una base que es el Estado de Derecho, y que el derecho al asilo se enmarca dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Debemos recordar esto en el seno de la Unión Europea porque el Reino Unido está yendo en una dirección muy indeseable y no puede pasar lo mismo en nuestros países.
Se acusa a la izquierda europea de ir a remolque de las acciones de la derecha, de no tener iniciativas propias. ¿En qué línea deben moverse las formaciones de izquierda para no regalarles el voto a los partidos conservadores y ultraconservadores?
Sigo pensando que debemos resistir e ir contra lo que está haciendo la ultraderecha. Tenemos que seguir manifestándonos en contra del fascismo. Pero insisto, no se trata solo de reaccionar. Tenemos que darle a la gente una visión de la sociedad que queremos construir. Por ejemplo, con el cambio climático no podemos hablar solo del problema y de la situación en la que estamos ahora, del calentamiento global. Tenemos que añadir a eso una narrativa positiva sobre lo que se está haciendo para que todo eso cambie. Aquí en España tenemos el ejemplo de la reindustrialización basada en políticas verdes. También tenemos que desarrollar una narrativa clara sobre temas de justicia social. Tenemos que hablar a la gente sobre los problemas que ellos tienen en su día a día.
Pues Terry Renke, copresidenta del Grupo Europeo Los Verdes, Alianza Libre Europea, muchas gracias.
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 21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Tell what I got, the upside. 지금 이대로면 좋아.
El cuerpo de pinchadora cabe en una caja. La abro, lo compongo despacio, lo deshago, luego lo ordeno de otra manera. Nunca apareces dos veces de la misma forma. Cuando algo cambia en ti, a mí también me modifica. Ese poema es una reflexión de Martín sobre su otro yo, aunque quizá Martín sea el otro yo de Pinchadora.
A Pinchadora le hemos conocido en la tercera edición de Drag Race España, pero como nos habíamos quedado con muchas ganas de más, ahora podemos conocerla mucho mejor a través de Todo era campo, un poemario que publica la editorial Letra Versal, con prólogo de Elizabeth Duval. Pinchadora, ¿qué tal?
Muy bien, bonitura. Muy bien acompañada, ¿no?
Increíble, la primera travesti que viene producida a lo normal, no, creo sí. yo, ¿no? Sí. Es la primera vez.
La primera travesti que viene tal cual.
Yo no existo de otra manera, ¿eh? Pinchadora es lo existe así.
Este poemario es una reflexión de Martín sobre lo que ha supuesto en su vida la entrada de Pinchadora, o es una reflexión de Pinchadora que ya vuela sola, independiente de quién la creó.
El poemario al principio nace como para seguir, continuar con mi performance, ¿no? Como sacar el drag de su zona de confort y llevártelo a sitios nuevos, a un público diferente que no sea el de las discotecas, un poco lo que tenemos asociado siempre al drag. Y empecé como jugueteando con eso y al final me di cuenta que el poemario hablaba también de mí, innegablemente. O sea, al final estoy hablando de mí, como de mi infancia, de mi familia. Empecé con el rollito del drag y con esto de que es una máscara, de que uno le echa toda la poca vergüenza del mundo, pero al final ya me vi envuelto en mi realidad, que son estas dos.
¿Y el drag dirías que es una máscara perfecta para los tímidos?
Claro, vamos, no tengo ni una duda, vamos, a mí me ha salvado. A mí me da alas siempre que me pongo la peluca y las lentillas. Yo le echo cara y soy capaz de hacer cualquier cosa que en mi día a día o en la vida normal no haría. Empecé así a lo tonto porque me daba esa libertad y ahora ya casi que me ha poseído y creo que ya en mi día a día también he perdido la vergüenza en general.
¿Cómo empezaste con el drag?
Pues empecé hace 4 años con Pinchadora, pero ya de antes con un colectivo de artistas en Málaga independiente de Lonely People. Hacíamos espectáculos, performance, y a mí, vamos a decir por casualidad, siempre me tocaba el papel de la travesti. Luego llegó un día en el que simplemente le puse un nombre, le abrí una cuenta de Instagram y ya aquello empezó a subir, a subir, a subir.
¿Y a qué se dedica Martín? Que no sabemos si es tu otro yo, tu yo real. ¿Son compatibles las dedicaciones de Martín y Pinchadora?
Eran mucho más compatibles antes de entrar a Drag Race. Una vez que pasé por Drag Race, se empieza a complicar en el sentido de que cada vez Pinchadora requiere más tiempo, más viajes, más esfuerzo en general, porque también nos ponemos como ahora las barreras, ¿sabes? Como el listón más alto y queremos siempre hacerlo mejor y al final eso conlleva mucho más tiempo. Yo me dedico a editar libros de cocina, libros de poesía y soy fotógrafo y diseñador gráfico y puedo medio llevarlo.
Quienes hemos llegado tarde al mundo drag, descubrimos ahora que hay escuelas, el Drag Canario, Torremolinos. ¿Cuál es la escuela de Pinchadora?
La escuela de Pinchadora, yo también me lo pregunto, pero es la cultura en general. O sea, yo disfruto llevando mi drag a museos, a librerías, a teatros. Ahí es donde yo más lo disfruto. También es verdad que tenemos como esa... Yo de pequeño, por ejemplo, tenía la idea de que el drag era el drag canario, no conocía el drag americano, el drag de RuPaul. Y luego te das cuenta que hay todo tipo de drag, hay drag que son monstruos, hay drag calva, o sea, por el momento mi drag se mueve muy bien por los entornos culturales y por los pueblos y por las plazas de los pueblos y todo lo que sea alejarla del mundo de la noche lo disfruto muchísimo porque creo que tengo mucha más fuerza haciendo eso que yendo a discotecas, porque efectivamente no soy la mejor bailarina ni la mejor cantante ni nada de eso. Hay chicas que eso lo hacen increíblemente bien y yo soy más de cercanía, de acercarme a gente que nunca se ha acercado al drag y se encuentran con una drag por primera vez a las 12 de la mañana en una carnicería. Y ahí es que yo creo que es donde funciona, donde la gente le hace el clic y dice, esto es un arte, hay que valorarlo como un arte y no es peligroso. Desde luego las drag queens no vamos con una metralleta en el bolso.
De momento, porque como está el panorama político, a lo mejor en algún momento nada, había que contemplar otras profesiones.
Yo la navajita siempre.
Dirías que hablas de las drag en entornos culturales, en museos, en España es un buen lugar para esto. ¿Hay espacio fuera de la noche para el drag?
Yo diría que sí, que es un buen lugar y que también muchas veces nosotras mismas nos ponemos como tengo que irme a la capital, a Madrid, a Barcelona para poder dedicarme a lo que me gusta, tanto en el mundo del drag como en otras disciplinas artísticas, creo. Conozco músicos, actores que hacen lo mismo, ¿no? Que vienen a la capital como para... Y yo creo que no, que tenemos que quedarnos... O sea, está bien que tengas esa aspiración, pero muchas veces nos obcecamos con eso y yo creo que se puede trabajar mucho en ciudades más pequeñas, en pueblos, en barrios, porque al final es mucho mejor ser cabeza de rata que cola de dragón, como yo digo. Yo creo que se entiende un poco y tenemos que trabajar en nuestra comunidad y estar orgullosos también de que si no hay un espacio, lo creemos nosotras.
No podemos tener a Pinchadora en este podcast y olvidarnos de esto.
Un segundito, que he perdido un pendiente en oro. ¡Ah! Un segundito, que he encontrado el pendiente en oro. Lo tenía la Bárbara Rey en el coño, perdonadme. Yo solo quiero decir que esto no puede traer problemas, no se puede encerrar programa, no digo nada.
Pero verdad, que siempre ha sido muy monárquica, muy partidaria.
Bueno, yo he sido monárquica hasta que he dejado de serlo, porque esto ya es un chismercolchonerío, señores.
Tú, Lola, recuerda que Hacienda somos todos.
Bueno, a mí si me van a tocar temas sensibles, yo cojo y apago, echo la puerta y me voy.
Si ya es difícil desdoblarse, supongo que meterse en un personaje nuevo, tan complejo además, como es Lola Flores, debe dejarte ya a punto de no tener muy claro quién eres.
No te creas, una sabe quién es todas las horas del día, ¿sabes lo que pasa? Es que yo con Lola Flores no es una imitación lo que hago, es que ella me posee, se mete dentro de mi cuerpo, señores.
El deje todo, si está poseída de verdad, si está poseída de verdad. Bueno, en este podcast hemos hablado muchísimo de Lola Flores.
Hombre.
Y hablamos precisamente con Carlos Barea sobre la fascinación que había en el drag por ella. Cuéntanos tú desde dentro, ¿por qué esta fascinación?
Es que para mí Lola Flores es la travesti más completa que ha tenido España. Y porque es una inventada desde el principio. Como la mayoría de la folclórica, son unas inventadas. Se inventan su nombre, se inventan su procedencia, se inventan su edad, se inventan la estética. Que eso es una cosa que últimamente estoy con ese rum rum, que yo creo que antes las travestis nos inspirábamos en la folclórica y ya como casi no quedan folclóricas, ahora las cantantes pop se inspiran en nosotras, en las travestis. Mira, tú ves a la Lola Índigo, a Shakira y algunas veces no sabes diferenciarlas porque van con esos pelucones, con esos rabillos de ojo. Entonces Lola Flores para mí es fuente de inspiración. Además, cada cosa que ella decía y luego todas las etapas de su vida, cómo ella se iba reinventando. Yo siento admiración por ella desde bien pequeñito porque me he formado, entre comillas, con la televisión de los 80 y 90. O sea, eso lo tengo en vena y galopa por mi sangre.
Se puede decir, es que se puede decir que las folclóricas hacen drag de la identidad misma, ¿no?
Claro.
Lola lo hizo hasta con... apropiarse de ser gitana es ser gitana por elección propia.
Tacata. Inventadas.
Se ha hablado mucho entre los seguidores de Drag Race España sobre las diferencias entre las participantes de esta edición y sobre todo sobre las preferencias que el jurado ha mostrado por una de ellas. ¿Esto es así o es lo que las redes y el montaje de los episodios nos han querido mostrar?
Yo cuando cuando estuve grabando el programa me divertí tantísimo y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene esa parcela del público de Drag Race, que se lo toma como si fuese una operación a corazón abierto. Y Drag Race es un programa de entretenimiento, señores. Hemos ido allí a divertirnos, a jugar y a que te juzguen. Eso ya lo sabemos todas, que vas allí a ponerte delante de cuatro personas que se han podido levantar ese día con mal pie. Y yo creo que lo más importante es que nosotros nos divirtamos. Cuando nosotros nos divertimos, el resto de la gente también se divierte. Cuando te lo empiezas a tomar demasiado en serio, yo creo que empieza a perder un poco el sentido, ¿no? Porque para mí lo más importante del drag es que sea divertido. Y es verdad que durante un momento de la emisión del programa yo tuve que desconectarme de redes porque yo ya estaba empezando a sufrirlo. Una cosa que yo hacía con tanta alegría se estaba convirtiendo en algo que ya no me daba tanta alegría.
Lo que no se puede grabar completo porque es laboriosísimo es el proceso de transformación y es de lo que más fascinación genera. ¿Cuánto tiempo, cuánto trabajo separa Martín de Pinchadora?
Pues al principio una hora y media y cada vez más. Ahora yo creo que necesito 2 horas y cuarto mínimo para maquillarme, ponerme bien la peluca, ponerme bien los rellenitos, las caderitas, el culo, la cintura, la segunda cintura y las uñitas, que es lo último que me pongo siempre, porque si te pones las uñas lo primero ya luego no te puedes hacer nada más. Pero es verdad que esa parte del proceso yo también es la que más disfrutaba como seguidor del programa siempre, porque me parece muy interesante cuando la gente dice, o sea, cómo ves ese cambio tan grande en las personas, ¿no? En algunas drags, cómo la transformación es muy, muy fuerte. Que yo, eso es una cosa que trato también de llevar siempre a cabo. De hecho, yo cuando me veo sin lentillas no me gusta, porque me veo en el espejo y me veo mi mirada. Y siempre trato de llevar las lentillas sí o sí, aunque me cueste la vida.
Tú te vinculas siempre con lo rural. Fíjate que el título del libro de poemas es Todo era campo. ¿Por qué esa atracción por el mundo rural?
Porque lo llevo dentro, lo he vivido, lo he mamado. Soy una persona de campo, innegablemente. Y sé la diferencia entre una azada y una zoleta, ¿sabes lo que te digo? Un escardillo. Al final todo eso me parece que hay que reivindicarlo porque hay como muchos prejuicios hacia la gente de pueblo. Nosotros mismos como personas de pueblo pensamos que somos en cierto modo inferiores. Por suerte eso ya no pasa, pero yo soy del 84. Yo creo que ahora gracias al internet y a las redes sociales ya el mundo es de todos. Pero yo lo he vivido. Un profesor mío, que era director de la escuela además, se reía de mí. Recuerdo la primera vez que yo ya empecé a ir al instituto, que fue mi primer contacto con la ciudad. Y este señor, yo llegué un lunes y recuerdo que se rió de mí porque me preguntó, ¿qué os pareció el partido? Y dije, yo no lo vi. Yo no lo vi porque no me interesa el fútbol. Y él me dijo, ¿qué pasa? ¿Que no llega la tele a pelear? Yo, ¿cómo? O sea, me siento fatal. Eso era un bullying, vamos, hacia mi persona.
En el libro también hay una referencia constante a la máscara, a esconderse, a escapar. En el origen están esos momentos en los que en la niñez te escondías detrás del sofá y desaparecías.
Yo siempre fui un niño muy, muy tímido, porque siempre fui también un niño muy marica desde bien pequeñito. Y eso al final se acaba pasando mal, porque yo era el maricón de mi pueblo, no había otro referente. No, luego llegó a nuestras teles, llegó Boris Aguirre y ya todo el mundo empezaba a insultarme llamándome Boris. Y claro, sí, pero era muy difícil de esconder tanta pluma. De hecho, mi madre siempre con mucho tacto trataba como de curarme en salud y siempre me decía, nene, las manos en los bolsillos. Yo no lo entendía hasta que no tenía ya una edad suficiente como para entenderlo. Porque claro, el nene iba con la mano así pidiendo bolso desde que el nene sabía andar. Entonces, sí hay mucho de máscara, pero también te digo que yo nunca he sido una persona que se avergonzara porque en mi familia siempre me han apoyado muchísimo y ha sido mi paraíso, mi sueño, digamos, porque yo en mi casa siempre podía ser quien yo era. Yo podía llevar mis pantalones cortados, pintados con spray, camisetas de tirantes, lo que yo quisiera. En mi casa yo me sentía libre de ser quien era siempre.
Fíjate que hablas de ese armario que prácticamente no existía, pero sin embargo encontramos en el poemario ese armario empotrado. ¿Cómo era ese armario empotrado?
Es un armario por obligación, porque yo recuerdo que siempre, desde niño, desde muy muy niño en el colegio, me llamaban mariquita, maricón y miles de sinónimos sin yo saber siquiera lo que era. Yo no, ni siquiera había sentido atracción por un chico, por un compañero, y ya desde bien pequeño era ese tú. Al final no te queda más remedio como de decir, ah, ok, pues ya está, la gente me percibe así, pues voy para adelante con esto. Al final uno tiene que sacar otras herramientas y decir, pues además del maricón, quiero ser otras cosas, quiero ser el gracioso, quiero ser el buen amigo, y te obligas a ser un poco excesivo en eso, que son herramientas que yo ahora uso también como pinchadora. Ahora soy muy divertida, muy dicharachera, pero me he estado formando en eso, me he estado obligando a ser así porque quería ser algo más que el maricón siempre. la verdad.
Y aparte de esa gira con el Gran Hotel de las Reinas, que todos esperamos, ¿qué es lo que vamos a saber y a ver de Pinchadora a partir de ahora?
Pues yo también me lo pregunto, ¿qué será lo que va? Porque claro, yo soy una cabeza loca, yo no puedo parar de crear y de meterme en fregado siempre. Ya os digo, esta máscara me ayuda a eso. Es decir, yo me voy a echar para adelante y todo lo que me propongan, siempre y cuando yo me vea preparada o que me puedo preparar o que me puedo estar asesorada o bien acompañada, porque también, o sea, sé dónde están mis límites. Pero hay otras cosas que se pueden seguir descubriendo. Yo voy a seguir haciendo música seguro, voy a seguir escribiendo, no me cabe duda, pero siempre y cuando tenga algo que decir, ¿eh? Porque tampoco vamos a estar escribiendo el libro y talando árboles para nada. Que se tomen nota bien todos los poetas, todos los novelistas y todo. No escribáis porquería.
Martín, Pinchadora, muchísimas gracias por este gracias ratito maravilloso, por la producción también. Felicidades por todo el campo, que es un poemario maravilloso. Y esperamos poder recibirte aquí de nuevo con tus proyectos futuros.
Claro que sí, cuando queráis.
Y qué bonito todo el campo, ¿eh?
Sí, sí, ha sido. Es que es bonito hasta el objeto.
Físicamente.
O sea, hasta físicamente es bonito.
Ay, muchas gracias.
Es una maravilla.
Gracias.
Los delitos de odio hacia miembros del colectivo LGTBI han aumentado un 200% en un año. Le hemos pedido una reflexión sobre esta cuestión a Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña.
Las agresiones LGTBI-fóbicas, es decir, violencia ejercida contra personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales en Cataluña, a finales de septiembre dan la alarmante cifra de 222. Nos estamos refiriendo a diferentes episodios que han sucedido a personas por el mero hecho de expresar, manifestar su orientación, su identidad o su expresión de género. Estos datos son alarmantes por varios motivos, porque principalmente y fundamentalmente se dan en el espacio público, es decir, donde mantenemos la gran mayoría de nuestras interrelaciones. También se genera esa violencia por parte de un patrón que es un hombre joven que muchas veces actúa en manada, desgraciadamente igual que se hace en la violencia contra las mujeres. Se da en contextos de contextos en el cual el ocio nocturno está presente y también en el transporte público en lugares como las grandes ciudades. ¿Por qué será esto? ¿Qué creemos que puede ser el motivo? Sin duda alguna, uno sería que la extrema derecha tiene un discurso de odio constante, muy constante, diría yo, lo cual impregna en muchos jóvenes que ven legitimado ese discurso, que lo que les ofrece es expresarlo de forma violenta contra la persona diferente, contra la mujer trans. Hablando de las mujeres trans, son las que reciben más odio en las cloacas del odio, que son las redes sociales. Por lo tanto, creemos que es necesario prevenir, hay que prevenir con campañas que conciencien a la sociedad de que no se puede actuar, hemos de revertir esta tendencia, hemos de convencer, entre comillas, a las personas malas que ejercen esa violencia que dejen de hacerlo, lo digo sobre todo porque son jóvenes. Hemos de impactar en la educación con campañas de prevención, de detección, se ha de detectar cuando sea el problema, y los poderes públicos, la administración pública, tiene el deber y la obligación de intervenir. Por lo tanto, tendríamos una reflexión final. Si eres víctima de una agresión y de una discriminación, sobre todo, comunícalo, denúncialo y ponte en contacto con asociaciones que, como el Observatorio, defendemos estos derechos.
Thank you.
En este espacio insistimos mucho sobre la importancia de la educación desde las aulas y no hay más que ver lo mucho que la odian los reaccionarios, esa señal inequívoca de que es importante. Hay otro punto para reflexionar, Antonio, y es que si han aumentado las denuncias es que ha aumentado la conciencia de la violencia, o sea que ya no es invisible y esto es un paso importante para erradicarla.
Pues sí, y como bien decía Eugenio Rodríguez, la educación es un factor fundamental para evitar que se produzcan este tipo de delitos. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas en la compañía de María Jesús Rodríguez, Néstor Sandoval, Ana Euskariz y Ángel Luis Cabrera.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.